Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Históricamente quizás ha faltado entre la comunidad gitana española una iniciativa de liderazgo en los movimientos políticos y sociales, pero esto afortunadamente también está cambiando en nuestros días.
A lo largo de estos ya 5 años de vida de nuestro programa, hemos ido hablando con gitanos y con gitanas que están, digamos, en primera línea de acción ciudadana. Desde una diputada del Partido Popular a activistas LGTB, pasando por la directora del Departamento de Pastoral Gitana de la Iglesia Católica.
Hoy seguimos ampliando el espectro de gitanos y gitanas con inquietudes sociales y políticas y vamos a conocer a los responsables de 2 llamativos movimientos, Insumisas Gitanas y la Asociación de Gitanos Marxistas. Además, completamos esta línea del Frente Gitano con la semblanza de uno de los artistas españoles más importantes de las vanguardias de mitad del siglo XX, Helios Gómez, que entendió el arte como una herramienta para la revolución. Y por supuesto tendremos nuestra mirada a la actualidad cultural gitana, que esta semana tiene 2 nombres propios, Alexander Romanés y José Manuel Caballero Bonald.
Pues con este sumario os damos la bienvenida esta semana al Tiempo de la Cultura Gitana de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Siempre solemos iniciar el programa con una canción, pero esta semana tenemos 2,
sí,
2 fandangos.
Sí, señor. Pero 2 fandangazos.
¿Qué se suele decir?
2 fandangazos. Además, lejanos en el tiempo. Uno está grabado hace 40 años y el otro hace unos 4 días o 5 días.
Comenzamos por el más antiguo. Con la guitarra de Enrique Escudero, escuchamos a Tío Antonio el Rubio.
Yo quiso vivo la ay, que si la luna hace volviera alcanzar la acción pudiera para traerla. Ay, yo a mi sabola, pa' que mi niño hecho corriera.
Antonio el Rubio, uno de los inspiradores, los aficionados lo saben bien, de Camarón, ¿no? ¿Te acuerdas, Joaquín, de aquel fandango famoso que hizo Camarón con 4 días casi?
¿Cuánto le gustaba el cante de Antonio el Rubio a Camarón? Y esta letra, además, la metáfora de la letra del queso de bola, de la luna como un queso de bola, que también adaptaría a Camarón.
Sí, señor. Bueno, pues ahora el otro fandango prometido. Desde Jerez de la Frontera, dedicado a Rafael de Paula, Jesús Méndez, acompañándose él mismo a la guitarra.
Rafael
en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
Pasado día 11 cumplía 90 años el poeta jerezano José Manuel Caballero Bonal, el más flamenco de los premios Cervantes. Jerez prepara un gran homenaje al escritor con la edición de un disco libro y un espectáculo flamenco en el Teatro Villa Marta.
Y la semana pasada la Asociación Nacional Presencia Gitana distinguió al poeta con su premio Hidalgo en un acto que se hizo coincidir con el sexto aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Los premios Hidalgo, instituidos en 1979, suponen un reconocimiento a destacados intelectuales que han mostrado su compromiso con la cultura gitana y que en ediciones anteriores han recibido escritores como Günter Grass, Félix Grande, Juan Goytisolo o la antropóloga Teresa San Román.
La Asociación Presencia Gitana ha destacado en esta edición a José Manuel Caballero Bonald por su defensa de la causa del pueblo gitano, la difusión y el enaltecimiento de sus valores, dignidad y cultura. Con nuestras felicitaciones desde aquí, nosotros nos sumamos a este nuevo reconocimiento al poeta.
Y ahora, Manuel, nos vamos al circo.
Al circo y a París. Allí Alexander Romanés, poeta, escritor, artista circense, ha sido condecorado con la Legión de Honor de la República Francesa.
Sí, señor, el circo Romanés, que son continuadores de la tradición circense romaní. Este circo es la única compañía estable de circo gitano en Europa. Su carpa está instalada en las afueras de París y su propuesta escénica, pues, es un vibrante espectáculo de música en directo, humor y acrobacias. Hablamos de un circo poético, un circo sin tigres ni leones. Los artistas del circo Romanés sorprenden con números de trapecio, funambulismo, magia, contorsionismo y malabares.
El circo Romanés, que ha recorrido toda Francia y buena parte de Europa. En España se les pudo ver actuar hace un par de años en el Circo Price de Madrid y han llegado hasta China. Llevaron al pabellón francés de la Expo de Shanghái 2010 sus fascinantes acrobacias con cintas y cuerdas volantes.
La verdad es que es todo un espectáculo ver al circo Romanés con Alexandre, que es el alma mater de la compañía, y con su mujer Delia, que es una gitana lovari de origen rumano, que durante la función canta y baila canciones tradicionales romaníes de los Balcanes. Y al acabar la función, pues hay siempre un divertido encuentro con el público en la pista para bailar todos juntos y degustar unos sabrosos buñuelos recién hechos por Delia.
Alexandre Romanés, que fue amigo de Jean Genet, ha publicado varios libros de poesía en la prestigiosa editorial Gallimard, entre ellos Palabras perdidas y más recientemente Un pueblo de caminantes, una colección de aforismos y haikus gitanos.
Y ahora ha sido condecorado oficialmente con la Legión de Honor francesa en un acto que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre y que estuvo presidido por la ministra de Cultura de Francia. El último espectáculo del circo Romanés se titula, el título tiene tela, si me quieres, voy a tirarme por la ventana de la caravana. Es una manera irónica y cómica de denunciar los ataques vandálicos de que han sido objeto recientemente su carpa y sus caravanas.
Pues vamos a escuchar a Delia Romanés en una de las canciones en lengua romaní que forman parte de las músicas de este maravilloso circo romanés.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En varias ocasiones nos hemos detenido en la figura de Charles Chaplin, porque cada vez son más los datos y las pruebas que nos llevan a su origen gitano, pero hoy escuchamos su música, esta que suena tan bonita, para recordar que en 1952 Chaplin fue expulsado de los Estados Unidos, acusado de traidor y comunista.
Pues esta música y este hecho histórico nos viene muy bien para saludar a nuestro siguiente invitado, que a pesar de su juventud lleva ya unos cuantos años militando en diferentes movimientos y entidades de izquierdas.
La última de ellas ha sido creada hace tan solo unos meses. Se trata de la Asociación de Gitanos Marxistas. El historiador y activista del mundo gitano Rafael Buigas Jiménez es miembro de esta asociación. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
Decimos que eres muy joven porque verdaderamente eres muy joven, es que tienes 21 años.
Efectivamente, sí.
Y llevas desde los 15, ¿no?
Sí, ya, en torno a los 14, 15 años.
En torno
años,
a los 14, 15 años. ¿Y qué pasa? ¿Que en tu casa no había PlayStation? ¿No te gustaba o qué?
Bueno, en mi casa lo bueno es que siempre ha habido muchos libros y me han incitado, sobre todo mi abuelo, a leer mucho. Y yo llegué a leer sobre esa edad una frase que me llamó mucho la atención y que decía que los desposeídos tienen un mundo que ganar. A esa edad entonces me empecé a preguntar básicamente quiénes eran esos desposeídos y qué mundo tenían que ganar. Por supuesto me di cuenta que los desposeídos eran los trabajadores y el mundo a ganar una sociedad pues justa e igualitaria en la que también, por supuesto, había gitanos.
¿De quién era la frase, Rafael?
De Carlos Marx.
Bueno, esto nos introduce al meollo de la cuestión. A mí me pasó algo similar también, pero a mí me marcó la lectura de Los Miserables.
Pues ahora que hablamos de Chaplin y escuchábamos su música, vamos a escuchar a Chaplin en una película, no sé si conoces, Rafael, Un rey en Nueva York, donde hay un diálogo divertidísimo de Chaplin haciendo de este rey en Nueva York con un niño de 10 años. Vamos a escucharlo y ahora después seguimos la entrevista.
Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante.
Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista.
Encantado, Rupert.
Lo mismo digo.
Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
¿Nada?
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
Pero alguien debe de gobernar.
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
¿Qué dice usted que escribe en la revista?
El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad.
Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas que...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar
pero...
en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí...
¿Soy libre para viajar?
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si poseo un pasaporte.
¿Quieres dejarme que...?
Solo si poseo un pasaporte.
Sí,
¿lo necesitan los animales?
No me... ¿Has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo. Ahora deja...
¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust?
Si me dejas decirte
ni
algo...
Ni soñarlo. Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados.
¿Quieres callarte?
Ni soñarlo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa.
Yo me imagino, Rafael, no sé por qué, pero te veo ahí, ¿eh?
Sí, me lo han dicho bastantes veces.
¿Eras así de verdad con 10 años? Bueno, con 14.
Era, soy y espero ser.
Madre mía. Pues nada, me hizo mucha gracia ver justamente este fragmento y lo quería recuperar porque, bueno, esa impetuosidad, ¿no?, de cambiar las cosas en gente de tu generación no es tan frecuente, ¿no?, que con tan poca edad. Hoy que se acusa a la juventud de andar un poco despistada en cuanto a sus peleas políticas, sociales, parece que dicen muchas veces se os acusa de que no queréis saber nada con el destino de vuestro país. Bueno, pues ahí estás tú para demostrar que siempre hay una excepción, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, aunque ese extracto de la película de Chaplin sea un poco más anarquizante en ese sentido, sí que introduce algunos conceptos clave como son las relaciones de poder y también el camino justo hacia el internacionalismo y la declinación de las fronteras.
Escuchando, bueno, el corte de esta película, bueno, hay que pensar que muchas de estas cosas están tristemente de actualidad. A nosotros nos ha llamado mucho la atención que, junto con otras personas, hayas creado una nueva asociación que se llama Asociación de Gitanos Marxistas. ¿Qué objetivo tiene la asociación?
Pues sí, mira, es una pregunta verdaderamente interesante porque es la que inicia todo debate a raíz de esto. Yo considero que hay dos cuestiones fundamentales para poder responderla. La primera se relaciona mucho con las charlas que yo he venido dando a jóvenes gitanos y a los que tampoco, a los que no lo son y que están en exclusión social. Yo siempre les pregunto que qué espera el mundo de vosotros. Pues la verdad es que fruto de eso que decía y de esa juventud inactiva, siempre se hace un verdadero silencio. Y yo aprovecho en ese silencio para decirles que efectivamente el mundo no espera nada de ellos. Esto es algo tremendamente duro, pero ha sido y es mi filosofía de vida. Cuando se quedan desconcertados, entonces yo les introduzco y les digo que la pregunta no es qué espera el mundo de vosotros, sino qué es lo que hago yo por el mundo. En mi caso yo decidí ser historiador y convertirme algún día en una voz de quien no tiene nada. Efectivamente, lo que más está relacionado con esto es el marxismo, por todas esas lecturas que yo había hecho y que me permiten entonces fundar esta asociación de gitanos marxistas.
Marxistas que Rafael, en este momento histórico, en esta sociedad actual, ¿no es un poco ir a contracorriente hablar de marxismo con la que está cayendo?
Efectivamente, sí. La otra cuestión es preguntarnos acerca de, lo primero, si existe conciencia política gitana y desde cuándo existe, que quizá después podamos entrar en ello. Pero sí, efectivamente, que un gitano sea marxista es ya de por sí todo un fenómeno político e ideológico. Ya no tanto por ampliar el todavía escaso marco de diversidad sociopolítica del pueblo gitano, sino por lo chocante, podríamos decir, que supone abrazar una consigna de lucha, como decías, aparentemente tan poco válida a nivel ideológico en universidades, tan malversada políticamente por algunos partidos viejos o nuevos y con el yugo de, por supuesto, una gran propaganda en el imaginario colectivo.
Más de mil razones, no me sostiene tu vida de colores, a las Canarias tirando de tarjeta, y tú pensando atasco en la M30, tantas plegarias y tantas confusiones, otros pensando camisa de Bertone, que se entrevista y cambio de trabajo, el mundo grita corrupción a diario, saturado de todo. Piratería, se te quitan las ganas de seguir creando tu vida y la mía. Eso no me complace, tengo filosofía. No me cuentes historias y deja de hablarle, calienta mi clima.
Rafael Buigas Jiménez tiene 21 años, es graduado en Sociología y Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y está a punto de graduarse en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Su especialidad es la antropología sociocultural y sus líneas de investigación actuales se centran en la historia y cultura del pueblo gitano, así como en la metodología e historiografía del marxismo.
A mí me suena a mierda con tu maca, otros pendientes del corte de coleta, a ver qué lía el jambo Albert Rivera.
A su corta edad la vida cunde mucho y además de sus estudios y a sus esporádicos trabajos, Rafael saca tiempo también para la radio, desde DOFA Radio, es la radio de musicología de la Universidad Complutense de Madrid, dirige también su espacio Tiempos Gitanos. Además, nuestro invitado dirige el proyecto VEDAR para la difusión de la historia y la cultura gitana en instituciones de educación secundaria.
Sí, pero su verdadera vocación no es tanto la política ni los movimientos asamblearios ni los medios de comunicación. Su verdadero objetivo es la vida académica. Así que, a pesar de su juventud, ya se aplica la filosofía que él mismo escribe. Seamos honestos y reconozcamos los límites de nuestra propia evidencia. Ese es el primer paso hacia la verdadera conquista del conocimiento.
De seguir creando tu vida y la mía. Eso no me complace. Tengo filosofía. No me cuentes historias y deja de hablarme, calienta mi clima.
No sé si llamarte Rafael o Rupert, como el niño de la película, pero en fin, que vemos que tienes una vida muy muy intensa y hablábamos de que tu vocación pasa por la academia, por la universidad. Hablabas antes también de la conciencia política gitana. Creo que es un tema que te interesa mucho y en ello quieres poner tus fuerzas para investigar, ¿no?
Sí, efectivamente. La conciencia política gitana y más concretamente la gestación de esta conciencia es algo enormemente complicado por varias cosas. La primera, porque desde las disciplinas sociales y humanísticas se ha tratado habitualmente al pueblo gitano como un elemento pasivo y en ocasiones incluso desclasado. Ahora bien, decir esto es algo fácil pero complejo al mismo tiempo por el simple hecho de que los conceptos encierran siempre cierta confusión. Esto es algo en lo que yo pretendo poner sobre la mesa en futuras investigaciones de posgrado y predoctorales. Demostrar que el rechazo a la política normativa es también una forma de política, al menos en el pueblo gitano, en forma de mecanismo social de autodefensa y que más tarde le lleva a asumir, al menos en España, posiciones vinculadas al anarquismo y al socialismo. Esto, sin embargo, que parece algo tan obvio y lógico, que es aplicable a otros colectivos, por supuesto, sin embargo, no se ha pensado en la cuestión gitana, por la siguiente premisa a lo que yo quería referirme. Desde los estudios poscoloniales, se ha reivindicado la necesidad de hacer una historia desde los lugares en que se daba esa opresión colonial, en un intento de promulgar la verdadera voz oculta que había sido reprimida hasta entonces. Lo mismo pasa con el pueblo gitano. Por tanto, tenemos que descolonizar el pensamiento que existe y desmonopolizar la historia, que en términos más laxos ha venido realizando la historiografía paya, y con este panorama en definitiva solo quedaría añadir que para llegar a estos propósitos yo al menos considero el marxismo como la vía más adecuada.
Sí, pero a ti no se te escapa la heterogeneidad del pueblo gitano, que además es un fenómeno sociológico creciente. La tendencia es a que esa diversidad social y política y religiosa y sexual y esa diversidad se vaya acrecentando. Con lo cual, ¿cómo casa ese concepto? ¿Puede ser antagónico para hablar de pueblo gitano de lucha de clases?
No, es decir, yo creo que esa pregunta siempre se resume a una incomprensión de lo que es verdaderamente el marxismo. Como te decía, el marxismo es una cosmovisión universal y al ser universal es integradora. Es decir, a través del marxismo se logra la emancipación de cualquier tipo, empezando por la de clase a nivel económico, acabando por la de género, pero pasando por todo el resto, étnica, de sexualidad, etcétera, etcétera. Es una cosmovisión, por tanto, integradora y no una suma de partes que al final lo que hace es que se sumen esas partes, pero no mirando por la colectividad, sino acabando mirando por una reivindicación personal en el individualismo que al fin y al cabo acaba por casar por la convergencia con el capital.
Pues Rafael Buigas Jiménez, te queda tajo por delante, ¿eh? Así que menos mal que lo has cogido pronto.
Sí. Hombre, Marx tardó 17 años en escribir El Capital, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, de todas formas, lo que queremos hacer siempre con este tipo de entrevistas es contar a nuestros oyentes que existe esa diversidad a la que Joaquín hacía referencia dentro del pueblo gitano, igual que hay gente comprometida, como hemos tenido aquí con la religión, hemos entrevistado a religiosas y a sacerdotes, hemos entrevistado también a policías gitanos, pues también existe gente, como vemos, muy comprometida y cada vez más con la política, como es el caso hoy de nuestro invitado, al que damos las gracias por atendernos, y creo que necesitamos un espacio más grande, Rafael, para contar contigo y hablar de cosas, en fin, ya con más, en fin, simplemente queríamos saludarte y dar ese perfil tuyo a la audiencia, pero en fin, que si queremos hacer una conversación seria contigo necesitamos 2 horas.
Efectivamente, sí, yo creo que se necesitarían muchas, muchas horas e incluso días y semanas, una verdadera juerga gitana a nivel político.
Rafael, de verdad, muchísimas gracias por atendernos
Nada,
estaremos en contacto siempre.
Efectivamente, salud.
Te mandamos un abrazo. Salud y libertad.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Es verdad que ha habido una desidia histórica del pueblo gitano hacia los movimientos sociales y políticos de nuestro país, pero no es menos cierto que también históricamente se ha ignorado su derecho a la educación y a la formación intelectual. En los últimos tiempos esto está cambiando, cada vez hay más gitanos bien formados que sienten la necesidad de participar en la construcción de España, defendiendo su gitanidad como parte irrenunciable de su identidad.
Y en los últimos años ya se deja oír con fuerza pues otro tipo de discursos más allá del asociacionismo tradicional. Acabamos de conocer al joven Rafael Buigas, miembro de la Asociación de Gitanos Marxistas, pero también por estos micrófonos pasaron hace algún tiempo los responsables de movimientos como Berberipen, que significa en romano diversidad, que defienden la diversidad sexual y la interculturalidad como un método de trabajo y como un fin en sí mismo.
O también hemos conocido a integrantes de las gitanas feministas por la diversidad que tratan de eliminar ese triple síndrome de invisibilidad de la mujer gitana.
Y hoy seguimos viendo más ejemplos de gitanos y de gitanas que podríamos describir como activistas y en lucha.
Ya hemos dicho muchas veces en este programa que la mujer es uno de los motores fundamentales de la evolución social y en la sociedad gitana, que todavía arrastra en determinados ambientes formas muy tradicionales de relación familiar, este hecho se ve todavía con más claridad.
Entre nuestros gitanos combativos de hoy destacamos a una mujer que lleva en la lucha casi pues desde siempre, porque ella misma reconoce que ya de niña se dio cuenta de que la sociedad no cambia sola.
Ella estudió magisterio y en los últimos tiempos ha venido destacando por su actividad pública. Se presentó en Lebrija por Podemos en las pasadas elecciones municipales y ahora, desencantada un poco de la política, ha creado un blog que es todo un llamamiento. Insumisas Gitanas, así se llama este blog y esta idea. Emilia Peña, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estamos?
Encantados de saludarte, de tenerte de nuevo aquí en este programa, que ya de la que ya eres parte casi porque ya lo has visitado en alguna ocasión. Bueno, queremos preguntarte sobre esto de las insumisas gitanas y lo primero que te quería comentar o preguntar es, bueno, ¿insumisión, Emilia, ante qué o ante quién?
Bueno, pues ante esta sociedad que nos está rodeando, ante todo lo que ocurre o deja de ocurrir o no ocurre, no sé cómo lo podríamos plantear porque todas son válidas, y sumisión ante las normas y el régimen que se nos está imponiendo y las formas que se nos imponen desde fuera.
Además, el propio título, Emilia, buenas noches.
Buenas.
El propio título viene un poco también a intentar romper el tópico de ese adjetivo, en este caso sumisa, que se ha venido dando, acompañando a la mujer gitana, ¿no? Mujer gitana igual a sumisión.
Bueno, sí, quizás en las últimas fechas, ¿no? Porque si nos vamos un poquito para atrás, realmente las insumisas siempre han sido las gitanas. Pero lo que decimos, ¿no? Se nos ha impuesto ahora esta forma de pensar. Primero se nos impuso como que éramos mujeres muy libres, luego como que ahora somos insumisas, o sea, como que ahora somos sumisas, y bueno, pues nosotros no somos más que lo que queramos ser. Y de ahí pues que sí, somos insumisas con lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, claro, rompe todos los tópicos y estereotipos de hoy día y todos los prejuicios, tanto con el nombre como con lo que hacemos.
Uh-huh. En las personas combativas, como eres tú, yo creo que tiene que haber un componente de valentía. Si no, no se entiende. No se entiende porque las injusticias están ahí para todos. Sin embargo, hay gente que es capaz de captarlas y de que le duelan. Y yo creo que un poco es lo que te ocurre a ti en tu caso. Es decir, tú ves pasar la sociedad delante de ti. Y yo creo que ese componente de valentía tiene que existir. ¿Tú te ves así o no?
Ay, no lo sé. Yo sí me veo muy atrevida, ¿no? Y que no me ha callado la boca nunca nadie, ni mi padre, como yo digo, ¿no? Ya, como tú bien dices, de pequeñita ni siquiera es ello, ¿no? Mi padre decía, mira la niña, mira la niña, mira Juana, tu hija. Y mi madre decía, ya no es tu hija, ¿no? Ya no es tu hija, era mía. Entonces, y bueno, eso viene ocurriendo de siempre, y ahora conforme vas creciendo, pues te va, tienes más herramientas. Y pues sí, existe esa, ese dar el paso, ¿no? Y decir, bueno, si yo tengo esta herramienta o estas herramientas en mi poder, y hay otras muchas que no tengo, pero esta sí la tengo, ¿por qué no las voy a utilizar? Pues claro que las utilizo. Pues claro que es, veo, además sobre todo cuando ves que sirven, ¿sabes? El blog de Insumiso tiene ahora mismo, lo que es el primer testimonio que hemos colgado, 21.500 visitas. Uh-huh. Es muy fuerte. Llevamos 3 días y hay 21.500 personas leyendo ese testimonio. Uh-huh. Sí, ya el día, el 7M del año pasado, ¿no? En aquella manifestación contra las violencias machistas, nos dimos cuenta. Ahí fue donde nos dimos cuenta, donde nació estas Insumisas. Entonces, cuando ya nos dimos cuenta, cuando empezamos en las redes a través de Facebook y ahora con el blog, pues se vuelve otra vez a machacar el que hace falta ese punto de vista gitano. La gente quiere saber a través de la gitana.
Vamos a ir repasando un poco los contenidos de este blog que acaba de nacer y que ya tiene muchísimas visitas y que está, digamos, creciendo día a día. Repasamos algunos de los contenidos porque hay como secciones en las que habláis de los antigitanismos cotidianos, ¿no?
Sí. Bueno, ese nos surge como vivencia en el grupo de personas que estamos implicadas, ¿no? En el cual... pues día a día ves pequeños antigitanismos y si no estás atenta o nadie te lo ha dicho, pues tú lo ves como una normalidad. Incluso si ves en alguno de los comentarios, ¿no? Ese antigitanismo se hace de forma cariñosa, ¿sí? O de forma amorosa, o de forma de protección, cuando no te estás dando cuenta que estás haciendo todo lo contrario. Cuando además se lo dice a la persona, depende de la reacción, muchas veces la mayoría de las personas cuando se lo explica lo entienden. Lo entienden, lo comprenden y dicen, ay, pues no lo había pensado, pues no lo sabía. Entonces, por eso lo colgamos ahí, ¿no? Para que se sepa que realmente eso son actitudes, pues eso, son racistas, son actitudes racistas. Están discriminando con ese comentario que haces que no te das cuenta hasta que nadie te lo diga, ¿no? Esto es como con el feminismo, ¿no? Hasta que alguien no te lo dice, no te das cuenta.
También otra de las iniciativas que tenéis en el blog pues es ir reuniendo pues todas las luchas, digamos, ¿no? Porque bueno, nunca está de más que aunque algunas tengan canales amplias de difusión, pero cuanto más tengan, mejor. Y en este caso, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, algunos de los que hemos hablado aquí en este programa, hemos hablado de la campaña Gitanízate, de No a la Gitanofobia. También vosotros lo que estáis haciendo en estas Insumisas Gitanas, en este blog, que tiene también su visibilidad en Facebook, es darle cabida, ¿no? Y recopilar para que todas estas campañas tengan más visibilidad si cabe, ¿no?
Claro, y estén toda la junta, ¿no? También nos dimos cuenta allí en el CTN que la gente quiere saber y que no hay un lugar cuando tú te pones a buscar en Google donde sean los propios gitanos y las propias gitanas que sean dueñas de sus voces y utilicen, pues eso, un lugar donde esté todo, sobre todo el punto de vista que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, yo tengo este punto de vista y este quiero que salga afuera. Hay otros puntos de vista que sacan otros grupos, otras asociaciones o otros males, está muy bien. Pero este es el nuestro. Y además, aquí tiene cabida todo el mundo que piense de esta forma. Y va a estar aquí y queremos que esté todo junto. Cuanta más información junta, pues más se puede sacar fuera.
Claro, me parece muy interesante también, Emilia, pues esa sección que habéis creado de recomendaciones bibliográficas, de revistas, de artículos, de libros. Y me parece interesante resaltar que estamos hablando desde el principio de la conversación de Insumisas Gitanas, pero hay un buen número de gitanos también, hombres que están ahí con vosotras, ¿no?
Claro, también existen este movimiento gitano que están con nosotros, que tienen el mismo pensamiento feminista y antigitano, con lo cual estamos, por supuesto, nosotras y ellos también están apoyando y aprendiendo, aquí aprendemos todo, ¿eh? Tanto ellos como nosotros, aprendiendo, impulsando y con mucha fuerza y muchas ganas tirando para adelante.
O sea que en estos primeros pasos de esta iniciativa estáis recibiendo no solamente muchísimas visitas, sino imagino que también bastantes apoyos, ¿no?
Sí, también, cuando además ya te digo, desde un principio mucho apoyo, mucha energía, ¿no? De sí hacerlo, tira para adelante, ¿cuándo lo vais a hacer? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Dónde lo puedo ver? Yo quiero ver eso, yo quiero conocer esto, yo quiero escuchar decir esto, ¿no? Yo quiero escuchar escrito o quiero leer lo otro, ¿eso dónde está? Pues sí, pues va hasta ahí y poquito a poco. Hay una sección también de artículos, ¿no? Que vamos a ir poquito a poco escribiendo. Que además este blog también se abre a todo el mundo que quiera escribir y que quiera comentar y que quiera contar y participar, ¿sabes? Sobre todo las partes de denuncia, porque a raíz de la denuncia del testimonio de Silvia, ¿no? Ya tenemos otros testimonios, ya hay más testimonios que se irán colgando. Entonces, Insumida realmente es un colectivo que, aunque realmente somos un grupo de personas las que estamos trabajando ahí, ¿no?, para que esto salga adelante, luego está abierto a todo el mundo, a todo el que quiera denunciar, al que tenga conocimiento, al que tenga información y al que tenga, pues ya te digo, las mismas ideas y los mismos pensamientos.
Y también están ahí los nombres y las caras de otras luchadoras gitanas y no gitanas, pues como Papusha, por ejemplo, que está también ahí, Soraya Post, Pastora Filigrana, Sandra Heredia, Araceli Cañadas, son mujeres y hombres también, como decía Joaquín, que también han empezado sus luchas como gitanas y también como no gitanos y no gitanas, luchadores, digamos, por la libertad. Pues Emilia Peña, te deseamos mucha suerte con esta nueva iniciativa y, en fin, que todo vaya muy bien. Te deseamos también muy buenas noches, si tú quieres, como decía los luthiers.
Claro que sí que quiero. Comentaron también que hay una sesión de radio, audio, video, fotografía, ¿no?, de recursos, donde hay muchísimos recursos recogidos, en el cual estáis también vosotros, por supuesto, y además algunas de las entrevistas que hemos hecho ahí, en que nos habéis hecho en Radio Nacional, también están colgadas. Se pueden aprovechar muchísimo de todos los recursos que están ahí, y aprovecho ya el momento pues para decirlo.
Muy bien. Emilia Peña, gracias por compartir este ratito esta noche. Vamos a recordar la dirección del blog, aunque poniendo Insumisas Gitanas en un buscador creo que te lleva directamente.
No, pero no creo que salgan muchas,
sí.
¿No?
Sí que sale.
¿Cuál es el blog, por si acaso? ¿Alguien que
sí,
está despistado?
Insumisasgitanas.blogspot.com.
Vale, muy bien.
Bueno,
muy
te lo digo con ese. Insumisasgitanas.blogspot.com.
Muy bien, Emilia. Pues muchas gracias y, como he dicho, buenas noches. Como decía la luthier,
buenas
si tú
noches.
Quieres.
Igualmente. Gracias. Un beso fuerte.
Un besito.
Chao.
gitanos@rtve.es.
No queremos terminar nuestro programa sin mencionar a dos gitanos españoles política y socialmente muy comprometidos en los años más duros del siglo XX. Hoy a Mariano Rodríguez Vázquez, conocido como Marianet, solo lo vamos a citar, y otro día le vamos a dedicar una de nuestras semblanzas. Pero sí debemos decir que este caló, que comenzó de albañil, acabó convirtiéndose en secretario general de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, entre 1936 y 1939. Por tanto, Marianet desempeñó un papel decisivo en la vida política y social de aquellos años.
Y a quien sí vamos a dedicar unos minutos hoy es a un creador que siempre entendió el arte como un elemento de transformación social. Hablamos del pintor, cartelista y poeta gitano Helios Gómez.
Helios Gómez Rodríguez nació en el barrio de Triana, en Sevilla, el año 1905. Se formó profesionalmente en el oficio de decorador de cerámica en la fábrica de la Cartuja de Sevilla y también estudiando en la Escuela Industrial de Artes y Oficios de la capital andaluza. En la fábrica de la Cartuja comenzó a trabajar como ayudante de pintor mientras asistía a los cursos nocturnos de Bellas Artes.
Y en 1923 se unió a la CNT, publicando sus primeros trabajos en el diario anarquista Páginas Libres. También por esa época ilustró obras de algunos escritores. Su primera exposición fue en 1925, tuvo lugar en el Cursal de Sevilla, y un año después lo hizo en el Ateneo de Madrid y en la Galería Dalmau de Barcelona.
Firmemente convencido de la necesidad de un cambio político en España, Helios Gómez decidió hablar, pintar y escribir conforme a su opción política. En palabras del intelectual Jean Cassou, Helios era artista por ser revolucionario y revolucionario por ser artista. Su hijo, Gabriel Gómez, lo explicaba así en un documental.
Él renunciaba a ciertas posibilidades del arte en beneficio de la comprensión y de la motivación social. Y por eso su arte estaba pensado en que era un mensaje de tomar conciencia de lo que eran las cosas.
En 1927, Helios Gómez se vio forzado a abandonar España y se exilió en París. Ese fue el inicio de su periplo por varias ciudades europeas. Tras ser expulsado de la capital francesa por participar en las manifestaciones de repulsa contra las ejecuciones de varios anarquistas, Helios Gómez se trasladó a Bruselas, donde ilustró la obra de Max Deauville, Rien qu'un homme.
De Bruselas saltó a Ámsterdam, Viena y la Unión Soviética. En 1929 se trasladó a Berlín, donde estudió tipografía e interiorismo y publicó en algunos medios. Un año después vio la luz su primer álbum, Días de Ira, publicado por la Asociación Internacional del Trabajo.
Después de la dictadura de Primo de Rivera, a finales de 1930, Helios volvió a España, instalándose en Barcelona, donde colaboró en numerosas revistas republicanas y comunistas y realizó portadas e ilustraciones de libros. En ese mismo año publicó el manifiesto ¿Por qué me marcho del anarquismo? E ingresó en la Federación Comunista Catalano-Balear.
Poco más tarde, en 1931, ingresó en el Partido Comunista de España, colaborando como ilustrador para la publicación Mundo Obrero. Debido a esa militancia, en 1932 fue detenido y trasladado a la prisión de Jaén. Tras conseguir la libertad provisional, Helios Gómez escapó nuevamente a Bruselas y más tarde regresó a la Unión Soviética en calidad de invitado para participar como representante español en el Congreso Internacional de Artistas Proletarios.
Y en ese país estuvo hasta 1934 y en ese tiempo llegó a exponer en el Museo Pushkin y también publicó su segundo trabajo, titulado Revolución Española.
Ese mismo año, 1934, Helios Gómez regresó a Barcelona, donde volvió a ser detenido, y una vez liberado, regresó nuevamente a Bruselas, donde se publicó a principios de 1936 su tercera obra, Viva Octubre.
En 1935 fundó en Barcelona el grupo El SIS y en 1936 creó también el Sindicato de Dibujantes Profesionales, que impulsaría el cartelismo militante durante la guerra. Además, dibujó también para numerosas publicaciones y pintó cuadros con la temática de la guerra.
Al principio de la Guerra Civil luchó en las barricadas por la defensa de Barcelona y se adhirió a la Alianza de Intelectuales Antifascistas de Cataluña. Durante la contienda intervino en varios frentes y fue encargado de la cabecera y maquetación del diario El Frente, así como de la organización de la Mostra Homenaje a Durruti en Barcelona.
Perdida la guerra, Helios Gómez se refugió en Francia, donde fue internado en campos de concentración. En 1942 volvió a Barcelona, creando el efímero Grupo de Liberación Nacional Republicana, así como la Casa de Andalucía.
En 1948, Helios Gómez presentó una exposición en la Galería Arnaiz con obras de carácter surrealista y durante sus últimos años realizó murales decorativos como los del Jazz Colón y la Residencia San Jaime de Barcelona. Entre 1945 y 1946 y después entre el 48 y el 54, Helios Gómez fue arrestado y encarcelado en la Modelo de Barcelona. Allí compuso el corpus poético que permaneció inédito hasta que hace unos años, en 2006, fue publicado con el título Helios Gómez, Poemas de lucha y sueños. Y también fue en la Modelo de Barcelona donde Helios Gómez pintó un oratorio conocido como La Capilla Gitana.
A partir de la Orden de Liberación firmada en 1950, Helios Gómez fue retenido preso 4 años más y murió 2 años después en Barcelona en 1956.
La figura de Helios Gómez ha sido rescatada gracias sobre todo al trabajo de su hijo, Gabriel Gómez.
Yo de la historia de mi padre conocía bien poco, muy poco, porque como que él estaba en la cárcel y yo en un internado, nuestra relación fue escasa. Y hace unos 20 años pues me dio por empezar a buscar la obra de mi padre. Y la sorpresa es que la obra es extensa, inmensa, grandiosa y de una gran calidad y de una originalidad estupenda. A partir de ahí, pues la obra ha hablado por sí misma. Solo ha habido que enseñarla, que explicarla y le llega a todo el mundo porque no se limita, es decir, cuenta la historia de una España en aquella época, pero es que esta historia está presente en muchos lugares, en muchos sitios y hoy mismo, es decir, son historias de siempre, aunque se les pueda cambiar el uniforme o la vestimenta, pero es la misma historia de siempre. Entonces la obra de Dios está condenada a ser una obra perpetua.
Desde luego, tanto la vida como la obra de Helios Gómez dan para mucho. Hoy nos hemos acercado a su vida. Otro día entraremos en profundidad en su obra.
Mientras tanto, escuchemos esta versión gitana de Al Alba, las palabras y la música de Luis Eduardo Aute y la voz de José Mercé puede ser un buen colofón para esta semblanza.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé que sangra la luna y el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba.
José Mercé y esta versión de Al Alba de Luis Eduardo Aute es un perfecto colofón para esta semblanza que hemos hecho de Helios Gómez, sino también lo es para rematar este programa que hemos dedicado a la primera línea del frente gitano, podríamos definirlo así. Una línea del frente donde nos ha acompañado también Andrés Romero en la realización técnica, como siempre en los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, no sé si decir si en las barricadas.
En los micrófonos mejor. Nosotros os deseamos, pues eso, como siempre, lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad, una buena semana y ojalá que nos encontremos aquí dentro de 7 días. En Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. De buitres callados van extendiendo sus alas, no te destroza amor mío, y esta silenciosa danza, maldito baile de muerto, hay pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba.